Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo.
Esta tarde estamos recordando que hace 80 años moría en el sur de Francia en un exilio forzado Antonio Machado, don Antonio Machado. Hubo una época, porque aquí somos muy de modas, en la que estaba mal visto, si no mal visto, por lo menos no muy apreciado leer a don Antonio. Nos parecía que era una lectura demasiado fácil. Tonterías. Don Antonio Machado es un gran poeta. Todo lo que se haga y se diga en su memoria es poco. Machado en los campos de Castilla, en la extrema tristeza de los más tristes cerrijones castellanos, se encontró un alma. Don Antonio hace una observación aguda, continua, doliente de la realidad, siempre como otra cosa a la que atender. De hecho, don Antonio define la poesía como una palabra en el tiempo. No fue don Antonio ciertamente un seductor, pero el amor lo encuentra ya maduro en Leonor.
Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.
Leonor muere pronto y don Antonio nos cuenta en sus poemas el dolor de esa ausencia.
Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde hacia el azul de las sierras. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva.
Tras la experiencia amarga de esa muerte de Leonor, don Antonio lucha entre la afirmación que parece que todo se lo lleva a la muerte, que la realidad parece nada, y la constatación de que el corazón sigue esperando incansablemente. Mi corazón se ha dormido, dice don Antonio en Soledades. No, mi corazón no duerme. Está despierto, despierto. No duerme ni sueña, mira, los claros ojos abiertos, señales lejanas y escucha a orillas del gran silencio. Don Antonio escucha a orillas del gran silencio. Y esa escucha encuentra respuesta, como se ve en su famoso poema dedicado al olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Él mismo, don Antonio, dijo que el alma del poeta se orienta hacia el misterio, que sólo el poeta puede mirar lo que está lejos dentro del alma. Don Antonio se definía así. Así voy yo, borracho, melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Descanse en paz, don Antonio Machado. Sus versos serán siempre de gran ayuda para poder hacer caminos en la mar.
Me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en la frontera de Venezuela con Brasil, al menos una mujer ha muerto y otras 12 personas han resultado heridas en el enfrentamiento de un grupo de indígenas con el ejército de Maduro. Al parecer, el grupo iba a recoger ayuda humanitaria. Corresponsal de COPE en Venezuela, Alicia Hernández.
En la Gran Sabana, casi en la frontera venezolana con Brasil, hay al menos un muerto y varios indígenas heridos tras un ataque del ejército. Esta es una zona con muy poca señal y se hace difícil acceder a la información, pero lo que sabemos hasta ahora es que el ejército venezolano atacó en la zona de San Francisco de Cuamaracapay, donde reside una gran comunidad indígena de etnia Pemón. Una bala fría alcanzó a Zoraida Rodríguez, que fallecía al momento. En represalia, los Pemones tienen detenido al general José Miguel Montoya Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional en el estado Bolívar, donde han sucedido estos hechos.
Mientras tanto, en la otra frontera, en Cúcuta, frontera de Venezuela con Colombia, está a punto de comenzar el concierto para pedir que Maduro permita entrar en Venezuela la ayuda humanitaria. Y en Ciudadanos se sigue despejando el camino para que Inés Arrimadas dé el salto a la política nacional. Juan Carlos Girauta, portavoz del partido en el Congreso y número uno por Barcelona en las últimas generales, esta vez se presentará por Toledo, dejando vía libre a Arrimadas. Javier Atard.
Todos los caminos conducen a que la líder del partido en Cataluña forme una suerte de tándem electoral con Albert Rivera de cara al 28A. Con este último movimiento, Girauta se presentará a las primarias para concurrir como cabeza de cartel por la circunscripción de Toledo, dejando vía libre así a Arrimadas para hacer lo propio por Barcelona. Todo ello con la mirada puesta en el acto que mañana Ciudadanos celebra en Madrid, donde coincidirán Rivera y Arrimadas, escenario que se contempla idóneo, según apuntan en el entorno del partido, para anunciar su salto al Congreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Finalmente ha resultado falsa la alarma por la posible presencia de una víbora de Gabón en Hondarribia. Las mujeres que lo denunciaron han confesado que todo responde a una invención. COPE San Sebastián, Usue, Bilbao.
La Ertzaintza ha confirmado que las dos mujeres que denunciaron ante la Guardia Municipal utilizaron una imagen falsa. Todo fruto de una broma de mal gusto, como confirmaba el jefe de investigaciones de la comisaría de Irún, Javier García.
Fruto de esas investigaciones hemos podido determinar que aquí nunca ha habido esa serpiente, esa víbora de Gabón, que todo se ha reducido a que de esas dos personas que iban paseando, una de ellas le gastó una broma y digamos que esa broma pues se le ha ido a las manos.
Las mujeres se enfrentan ahora a un delito penal de entre 3 meses y 1 año de cárcel.
Y en los deportes, Valverde no se fía de su visita al Sánchez Pizjuán, Santi Duque.
En el que será Pilar el gran partido de la jornada 25, mañana a las 4 y cuarto en el Estadio Hispalense, Sevilla-Barcelona. Pablo Machín ha dicho sentirse respaldado por el club a pesar de la mala racha que atraviesa los sevillistas. Y en el conjunto azulgrana, Valverde tiene clara la dificultad del encuentro de este sábado.
Que el Sevilla en su campo es un equipo temible. Está sacando grandes resultados en su campo. Y el precedente nuestro del partido que hemos jugado ahí es que hemos perdido. Así que sabemos cómo es esto y también sabemos la importancia que tiene el partido. Es una de las visitas más difíciles que nos queda.
Un Sevilla que, como Valencia y Villarreal, ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Europa League. Los hispalenses se verán con el Slavia de Praga y los de Marcelino con el Krasnodar ruso, ambos con el primer partido en casa. El Villarreal, por su parte, se enfrentará al Zenit de San Petersburgo con la vuelta en el Estadio de la Cerámica. Los partidos se jugarán los días 7 y 14 de marzo. Ya saben que hoy arranca la jornada número 25 con el partido que enfrenta desde las 9 en Cornellá a Español y Huesca. Podrán seguirlo en tiempo de juego en cope.es, en la aplicación móvil, en las emisoras Cope Más y en las opciones de audio de Bein Sports. Y en ciclismo, acaba de finalizar la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, contrarreloj individual de 16 kilómetros con triunfo para el líder, el belga Tim Wellens. El mejor español fue Yoriz Aguirre, que finalizó en tercer lugar.
Y ahora ya, como cada tarde, tras las noticias de las 5, el indómito Juan Solo. ¿Cómo no? Buenas tardes. Hoy vienes muy concentrado,
buenas.
¿No?
Mucho, mucho, muy concentrado.
Y eso que es viernes ya.
Sí, a mí eso me da igual. Para mí no hay ni viernes, ni lunes, ni domingo.
Todos los días estás muy concentrado.
Tengo que estrujarme el cerebro.
Tengo una analista.
Pues sí, tengo...
Que es en lo que te has convertido, ¿no?
Tezanos...
El hombre que sabía demasiado poco.
Pero Tezanos estar así todos los días, pensando muchísimo.
Todos los días. Sin parar de pensar.
Yo tengo una responsabilidad, ahora bromas aparte, con los oyentes, la tengo contigo y sobre todo, también la tengo conmigo. Y debo reconocer que ayer me equivoqué.
Oh.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Cierto, cierto.
Error.
Si creías, Pilar, que este momento no llegaría nunca, ¿verdad? Pues sí, ha llegado. En el programa de ayer cometí un grave error. Ayer hablábamos de erratas en el libro de Pedro Sánchez, que hay bastantes.
De erratas.
De erratas.
Es que ha sonado...
Ha sonado... Ayer hablábamos de que había erratas.
Es que parece que has dicho
sí.
Ratas.
Ya.
No.
Bueno, no pasa nada. Esto no es un... Aquí Pilar está forzando, yo no he dicho nada mal. Bueno, ayer hablamos de que había erratas en el libro de Pedro Sánchez y yo, ufano, incurrí en una errata radiofónica, como se ha conocido toda la vida, un gazapo.
Vale.
Estaba diciendo que Torra y Pucci, los simpáticos líderes del independentismo, harían cualquier cosa con tal de que se hablara de ellos. Lo escuchamos.
yo creo que estamos a un paso de ver a Puigdemont con mechas hawaianas, para que todo el mundo comente. Uy, fíjate,
todo se andará.
Se ha hecho algo en el pelo.
Si es por salir, efectivamente, en los medios.
Pues nadie se dio cuenta de nada.
Yo tampoco.
Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde? Nadie se ha dado cuenta de esto en el equipo. Nadie, menos el portero de mi edificio, Ángel, que ayer cuando llegué a casa...
Te dijo que
estaba
las mechas...
con una sonrisa y me dice, ¿qué se va a hacer Puigdemont? Y digo, ah, lo has oído. Pues mechas. ¿Mechas qué? Y digo, hawaiana. Y dice, ¿será californiana? Esto lo dice mi portero, que está calvo como un huevo.
Pero fíjate, o sea, tú, que yo tampoco me di cuenta.
No,
es que está una opinión fijo aquí, de
hecho, hasta... No, que yo no sabía que había una cosa y otra. O sea, a lo mejor ¿cómo? Existe la mecha hawaiana.
Hombre, por existir, claro, sí.
Lo ponemos de
y
moda.
La murciana también.
Bueno, no
digo.
Lo sé. Bueno, en fin, bueno, yo no soy como los políticos.
Californianas, vale.
Mecha californiana. Yo no soy como los políticos.
Tu portero, ¿no?
Sí, sí, pero que está calvo. Al... O sea, ¿cómo es que sabe de mechas?
Pero está el quite ahí.
Total,
cualquiera,
total.
Cualquiera.
Creo que se lo soplaron. Bueno, yo no soy como los políticos.
¿Cualquiera se equivoca?
Cualquiera. Estoy bajo presión. Yo, los políticos nunca admiten sus culpas.
Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral.
Pero yo no soy así, yo me equivoqué y hoy pido perdón a todos los profesionales de la peluquería que nos escuchan.
Se levanta la sesión.
Ya está, fin del tema. Soy así de estricto porque como yo no paso nada a los demás, pues debo serlo conmigo. Nunca...
Bueno, eso te honra, ¿eh?
Muchas gracias.
Sí, sí. Sigue en esta línea, es la buena.
De acuerdo,
es
seguiré progresando. Nunca hablo del corazón. No me refiero al órgano principal del aparato circulatorio, que de este sí que puedo hablar, no tengo problema, sino a las noticias del papel cuché. Esto no me gusta nada. Pero hoy tengo que comentarte algo, Pilar.
Hoy vas a hacer una excepción.
Sí, se me han dado la
Espero
vuelta...
Espero que sea por un buen motivo. A ver.
No, sí, bueno, es... Se me han dado la vuelta a las órbitas de los ojos. Kiko Rivera y de los oídos. Si hubiera... Kiko Rivera... es que estamos... Claro, es que me habéis puesto en el disparadero.
Claro, empezamos a hablar de errores, de
claro,
ratas y ya uno...
Ay.
Pues no para.
Bueno, Paquirrín, nos dejamos de lío. Kiko Rivera, el personaje antes conocido como Paquirrín, ahora Bien. Es Kiko DJ...
Sí.
Confesó ante las cámaras...
Sí.
Que a él, su mujer, le corta las uñas de los pies porque él no sabe. Esa cara, Pilar, es la que esperaba. Testimonio espeluznante.
Desde luego.
Lo dijo.
No, ¿en serio?
Sí, sí. A mí mi mujer me corta las uñas de los pies porque yo no sé. A ver, Paquirrín, ¿no sabes o no llegas a cortarte?
No, hombre, que ahora he dejado un montón.
¡Estoy delgadito! Sí, Paquirrín...
A lo mejor es que antes no había aprendido nunca.
Claro, no lo sé. Paquirrín es como un canario que si no le corta las uñas se enroscan hasta clavárselo en los dedos.
Ay.
El matrimonio te obliga a pruebas de amor así. No hay límite porque si su mujer tiene que prodigarle cuidados semejantes, para ella más que un marido será una mascota.
Debemos tener una serie de cuidados con sus uñas y cortarlas de cierta manera para que no les crezcan demasiado y le puedan suponer problemas.
En fin.
En fin.
Nah, sí, bueno, sigamos, dejamos el tema
sí,
de las uñas de Paquirrín, que su mujer, por cierto, decía, amor, están muy duras, porque se ve que se las corta poco. Sigamos con algo más agradable.
¡Sí!
¡Sí! Los políticos están en precampaña.
Has dicho algo más agradable, Juan.
No, pero esto te
bueno,
va a gustar.
Venga, vale.
Están en precampaña, un periodo en el que... harían cualquier cosa con tal de ganarse el cariño de sus votantes, besar a un bebé, comerse un cocido, lo que sea. Un cocido, me refiero al típico cocido que hacen en el sitio para agasajar a la gente y tiene que comer y poner cara de qué ricos están los garbanzos, aunque no.
¿Ricos?
A veces no, a veces no.
Que sea lo peor eso de una campaña electoral.
Bueno, algunos políticos llegan a una comunión total con sus seguidores y comparten con ellos sus gustos. Fue el caso de la Calesi de Andalucía, Teresa Rodríguez.
Y especialmente en esta provincia, de que nos hemos comprado por lo menos 3 dragones.
Muy bien.
Mira que no es más efectivo, porque...
Claro,
la guardia
sí.
De la noche hay que mantenerla.
Pues...
Pero si llegan los 3 dragones...
Claro, o sea, bueno, que, mimetizado
que,
con el personaje
que
de,
le gusta mucho,
de Calesi de Juego de Tronos.
Le gusta mucho a Teresa Rodríguez, Juego de Tronos. Siguiendo la metáfora de Teresa Rodríguez, basada en Juego de Tronos, pues creo que en las urnas a ella le crecieron los enanos. ¡Ja! Pronto.
A ver, esto hay que explicarlo.
Bueno, hay un enano en Juego de Tronos
que es uno de los protagonistas.
Tyrion Lannister,
exacto,
que es uno de los protagonistas.
Uno de los,
claro.
Por cierto, ¿tú crees que al final se quedará él con el trono?
Yo tengo una teoría sobre tengo una teoría sobre Juego de Tronos. No estoy siguiendo la serie.
Vale.
Pues yo le vi rápido el cartón, dije, solo hay que ver cómo es el autor. Dije, aquí van todos los perdedores, los que de entrada tienen la etiqueta de perdedores van a ser ganadores. Y por ahora no me equivoco. Bueno, pero dejamos
el capítulo...
O sea,
que tú capítulo... ya sabes cuál es el final, entonces. Ay, de verdad, qué hombre.
Pronto va a haber...
Es que esto de ser tan listo...
Verdad, pero es una carga. Pronto va a haber elecciones en Madrid y ahí tenemos a Íñigo Errejón, que... No digo si pertenece a Podemos porque de verdad es que no me ha quedado claro. Es como, vete tú, no, me echas tú, no, te vas tú. Es como lo de las llamaditas estas de pareja.
Sí,
de,
sí, sí, igual, igual.
Juega tú, no.
Exactamente.
Nunca he salido con una persona que me hiciera estas cosas porque no me gustan las ñoñerías. Soy romántico, pero ñoñerías cero. Bueno, Errejón intentó ganarse la confianza de sus interlocutores, los chavales, como mimetizándose con su forma de hablar.
La juventud obrera sigue igual. Nuestros institutos se caen a cachos. Tenemos una juventud totalmente alienada que no...
¿Y qué
no,
propones, compa?
Ahora mismo los oyentes
por
han hecho
favor.
¿Comor? Vamos a escuchar el momento clave. Este es el rejón.
¿Y qué propones, compa?
¿Qué propones, compa?
¿Qué propones, compa?
Desde luego, yo no he oído a nadie llamar compa a otro... O sea, entre jóvenes no se ha utilizado nunca. Tronco, a lo mejor, en fin.
Compa nunca, ¿verdad?
Compa.
Yo tampoco.
Cuidado, Errejón, con el lenguaje coloquial. ¿Qué pasa, colega? ¿A quién vas a votar? Todo el mundo promete que sí, luego no nos vota ni Perry. Cuidado, Errejón, que empiezas llamando a este chaval compa y acabas diciéndole a Carmena, ¡vamos a pegar carteles, ya!
Porque esto uno sabe cómo empieza.
Claro, no sabes
pero no
cómo
sabes
acaba.
No sabes luego después cómo acaba.
Cierto.
Juan, ¿tú sabrías decirme qué es esto?
A mí me suena que es un musical inventado que se llama Primavera para Hitler.
Casi. Has estado cerca, pero no...
Primavera
no.
Sí es.
Los productores.
Pero sí, sí, es de los productores, pero yo creo que pues es será, el musical será, de Hitler, será. Me parece. No...
Una comedia musical que, te recuerdo, trata de la estafa más perfecta jamás ideada. Un productor de teatro y un tímido contable producen un musical tan malo, tan absurdo, que debería darles más dinero que un musical de éxito. Sí, la obra contaría los juegos entre Hitler y Eva Braun en su refugio en los Alpes bávaros. Bueno, este despropósito, por llamarlo de alguna manera, genial, por otro lado, lo firma, pues ese, un genio de la comedia, que dice de sí mismo, siempre he sido un gran admirador de mi propio trabajo. Soy uno de los escritores más divertidos y entretenidos que conozco. Lo mismo que dices tú, Juan.
Claro, ahí está. Hay que hablar bien de uno mismo.
Bueno, tenemos aquí la loca historia de Mel Brooks. Lo tenemos de verdad, ¿eh? En un libro precioso, un libro escrito por el experto en cómics y autor de varios libros sobre televisión, Jorge San Román. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno,
hola.
Qué bonito libro has hecho de Mel Brooks, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Juan me lo va a robar,
sí.
Por eso lo voy a poner a este lado, para que no tenga acceso al libro, ¿eh? Bueno, Mel Brooks cuenta, efectivamente, entre sus millones de seguidores, que son muchos, con nuestro querido Juan Solo, que se lo conoce todo de él, así que vais a hacer aquí... ¡No! No es una competición.
Es que es un maestro del humor, entonces, si te gusta el humor y lo practicas, tienes que fijarte en los maestros como Mel Brooks.
Mira, La locura en el oeste, La última locura, La loca historia del mundo, La loca historia de las galaxias, Las locas aventuras de Robin Hood... ¿Qué tenía este hombre con lo de la locura y las locas historias?
Muy loco, muy loco. Mel Brooks, muy loco, muy políticamente incorrecto. Y desde luego, una de las mentes cómicas más brillantes que ha existido. O sea, una de las personas más graciosas y más divertidas que ha habido. Y claro, eso hubiera sido una auténtica gozada conocerlo... Antes de sus películas, cuando colaboraba para televisión, para el medio televisivo, a principios de los años 60, en que se codeaba dentro de un programa que es una de las grandes cimas del humor, Your Show of Shows, se codeaba con gente pues como Woody Allen, Neil Simon, Mel Tolkien, uh-huh. Carl Reiner, es decir, las mentes más brillantes. Eso en algún capítulo del libro se cuenta, como cuando todos ellos se encerraban en una habitación, aquello podía ser explosivo. que no hubiésemos dado, ¿verdad?, por haber podido presenciar una de esas reuniones, haber entendido todo lo que decían.
Pero no, y además, cuánto genio junto, ¿no? Cuánta creatividad habría allí concentrada, qué cosas saldrían de allí, ¿no? En esa tormenta de ideas que supongo que en un momento determinado se formaría allí entre ellos.
Así es, y de hecho hablaban de que aquello era como unas, como un grupo de ratas encerradas en una habitación y luchando todos por ser el más gracioso, ¿no? Mel Brooks llega a decir que él era tan ambicioso que quería llegar a la broma primigenia, es decir, el chiste del que salieron todos los demás chistes.
O sea, ¿hay un chiste primero?
Supongo, no, a saber, eso son cosas de Mel Brooks, ¿no? Nosotros no llegamos a...
A tanto. Bueno, vamos a ir repasando algunas de sus películas, algunas de sus creaciones, que por cierto estamos hablando de la única biografía que hay en España, escrita en español sobre Mel Brooks, ¿no? Esta que tú has escrito.
Así es, no solamente en España, sino la primera biografía que se ha publicado cuando, a propuesta de nuestro editor de Diábolo, Lorenzo Pascual, sugirió la idea de hacer algo dedicado a Mel Brooks, porque bueno, no hay nada sobre Mel Brooks, y Mel Brooks recordando pues las películas que habían llegado aquí a España, pues vimos que efectivamente no había nada sobre Mel Brooks. Buscando, si buscáis en la red, en internet, es que no se ha publicado ninguna biografía, ni siquiera en su país de origen, en Estados Unidos, y ni siquiera en países tan cinéfilos como Gran Bretaña o Francia.
Qué grave error, ¿no? Y qué injusticia para un lenguaje así.
Nos situamos ahora en el año 1965.
Comuníqueme a Control Urgente, el 86 a Control. Responda, Control. Hola, Control. Habla Maxwell Smart. No, Smart. S de simpático. M de maravilloso y A de... Eso es, Smart.
James Bond y el inspector Clouseau.
Fueron los inspiradores, de alguna manera, de esta serie, que fue la primera, bueno, la genialidad que permitió a Mel Brooks poder casarse. Y tener pues un medio, porque hasta entonces había dado grandes bandazos, ¿no? Él empezó pues trabajando en los cabarets. Es un hombre que conoce todo el show business americano desde muy 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 abajo, y bueno, ha pasado pues eso, desde los cabarets más sórdidos y truculentos, por televisión, teatro, Broadway, y este Superagente 86, efectivamente en los años 60, fue su primera gran creación. Y bueno, hay que decir que el agente Maxwell, Mel Brooks fue el creador del personaje y quien supervisó el primer capítulo. A partir de ahí fueron otros guionistas quienes desarrollaron la idea.
Y la
idea
gente de este 99,
una
¿no?
serie genial. Y la gente 99, sí, sí.
Y la gente 99,
Control,
claro.
Y caos, y la campana del silencio.
Es que no te lo sabes absolutamente todo.
Pero también, sí, ¿no? Que cuando digo que...
Pero es un friki total.
Total.
Y me dicen que esta es además tu película favorita de Mel Brooks.
Dr. Thorndike.
Yes.
Here's a little present for you. What is this? Who are you?
¿Qué es esto?
Esto es Máxima Ansiedad,
que recoge una serie de gags relacionados sobre todo con el vértigo, porque el problema que sufre el protagonista es ese, Máxima Ansiedad, que es un vértigo agudo. Y de verdad, ver a Mel Brooks, que en este caso también protagoniza la película, ver los gestos, ver cómo sufre cuando se está próximo a un balcón, intuyendo ese vacío que hay, esas caras, esos gemidos que emite. Mira, solo ver eso ya es de verdad.
Porque está basada en toda. Es una parodia de las películas de Hitchcock. Entonces, claro, como Hitchcock tuvo vértigo, la película, pues ahí está. Y hay una escena de los pájaros. Bueno, muchas. Si es que.
Eso,
a mí me da mucha pena los títulos que aquí pusieron a las películas. Les dio por poner La Loca, no sé qué, y todo era Loco, 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 Loca. Y en original.
No era así, ¿no?
Cierto.
Por cierto, que con los productores, que tuvo también su versión teatral, creo que gana el Oscar al mejor guión, le sorprende tanto que no tenía nada preparado, ningún discurso ni nada.
No, de hecho su entrada en el mundo del cine fue casual, como tantas cosas que le sucedieron a lo largo de su carrera. Bueno, él cuenta de manera anecdótica que un día decidió hacer cine, se fue, se compró una gorra de estas de tipo Nouvelle Vague, un libro de cómo hacer cine, y así es como él empezó, ¿no? Pero lo cierto es que a lo largo de 9 meses de durísimo trabajo, concibió pues uno de los guiones más originales y desde luego más fuertes que se han escrito en la historia, porque bueno, contabas al principio la trama de los productores y realmente tiene muchas vueltas que darle. Ajá, esa película, ¿no?
Mucho, ¿no? Y luego el jovencito Frankenstein, ¿qué me decís? Ponemos un poquito de esa...
¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia
Frankenstein. Ese mis físico, ¿no? Martin Feldman con esos ojos saltones, ¿no? Inmensos.
Además, un reparto sensacional. Gene Wilder, que es quien dio vida a Frederick Frankenstein... fue en realidad también el padre. O sea, si Mel Brooks fue el padre, pues Gene Wilder fue la madre, o viceversa, entre los dos pergeñaron esta película. La idea original realmente fue de Gene Wilder, que es uno de los actores de los que Mel Brooks tiene su Mel Brooks Repertory Company. Siempre se ha rodeado de más o menos de la misma gente pues como Gene Wilder, Madeleine
Kahn, que le entienden y que tienen mucho talento, claro.
Y bueno, y Gene Wilder fue quien, mientras estaban rodando Sillas de montar calientes, pues tenía ahí un pequeño borrador encima de la mesa y, oye, ¿qué es esto? Y a partir de ahí, pues...
Bueno, pues la loca historia de Mel Brooks, mil historias que contiene este libro, todas interesantes para los que no conocen mucho, porque hay mucha gente que a lo mejor esto les suena de nuevas, y para los grandes fans como Juan Solo también, ¿eh? Recomendable plenamente. Creo que es no que hay partes. Muchas peticiones para el libro. Ya veremos. Supongo. Lo que hacemos con él. Jorge San Román, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Rosa Rosado.
Pilar.
Hablamos de dentistas.
Pues venga.
Seguro que Mel Brooks hubiera hecho una gran historia en la consulta de un dentista. Si es que no la hizo, ¿eh? Que yo a lo mejor la hizo.
Seguro. Bueno, los oyentes nos están contando historias que dan, ¿eh? Para guiones de película. Fíjate, nos dice un oyente: a los 25 empezó a salirme un colmillo y me sigue saliendo. Lo mejor es que a los 52 empezó a salirme otro y también sigue saliendo. Y ahora tengo 55 y le están saliendo ahora los colmillos.
A ver, pero a ver. El que le siga saliendo no significa que le arrastran, ¿no?
Mientras no tenga un antepasado en Transilvania o algo así raro.
Hace años que empezaron a salirme los colmillos, siguen saliéndome, entonces te lo imaginas.
Me temo lo peor.
Colgando como un elefante, casi rayando el suelo, el parque.
Bueno, nos están contando cosas realmente increíbles. Mira lo que nos cuenta este oyente en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Lo mío fue un caso curioso en el dentista, porque resulta que me pusieron un empaste en una muela y de repente me empezó a florecer como una especie de esporas. Y el dentista no salía de su asombro porque no sabía de qué era ni de dónde venía eso. Total, que me limpiaba y volvían a florecer otra vez, aún limpio. Y yo me asusté un poco también. Me llevó mi caso a un simposium y le dijeron que podía ser una reacción que hizo la saliva con la pasta química del empaste.
Impresionante.
Bueno, pero es que, vamos a ver, el mundo de las salivas es un auténtico universo.
Ya.
¿Eh? Hay salivas que generan esporas.
Ya lo vemos ya, Fernando.
Que es así, que es así.
Que te crece una planta, por ejemplo, en el empaste, pero ¿esto qué es?
No, es una planta, ¿no?
Bueno, me da igual.
Esporas,
como
esporas.
Como si fuera.
Bueno, podéis pensar
pequeño
que...
ser vivo.
Que sea...
Que si come pipas, pues a lo mejor
pero el mundo de las salivas es, ya digo, un universo.
Exactamente. Bueno, podéis pensar que ser la pareja de un dentista puede ser un chollo. A ver, pues yo creo que... A ver, ¿qué no?
Bueno, mi relación con la dentista es de matrimonio, así que no os podéis imaginar la brasa que me da todos y cada uno de los días y las noches de mi vida, además de servir como conejillo de indias para los sistemas de blanqueamiento. Un saludo, hasta luego.
Claro. Ah, ¿con quién vas a probar?
Este es el ticio conocido en su barrio por llevar los dientes más blancos que hay. Y ahí va el marido de la dentista.
Pero escúchame, para bien y para mal.
Claro.
Cuando eres
claro.
conejillo de Indias te arriesgas a cualquier cosa.
Hay un límite.
Todo sea por todo. El amor. Sí.
Hay un límite para el blanqueamiento dental. Esto sí. Hay que decirlo. Tener los dientes como un folio así de blancos no.
Bueno, pues este ticio debe tenerlos así.
Bueno, vamos a escuchar ahora a un dentista que nos ha llamado. Sí, un dentista de Cartagena.
Mira, yo soy dentista de Cartagena. El problema que tenemos es la incultura. Si nos enseñaran a ir al dentista desde pequeñitos, con 2 añitos, ni tendríamos miedo ni pasarían cosas graves. El otro problema actual es que la comida se ha vuelto blanda, cocida y muy azucarada. Así que aunque te cepilles 7 veces al día, vamos a estar siempre con un montón de caries y problemas en la boca. No hay salivas ácidas ni nada extraño de eso que dices. Nada, a seguir yendo al dentista. Es muy importante.
Claro, ¿qué vas a decir?
Señor, ¿qué vas a decir?
Pero... debemos comer cosas duras, entiendo, o sea, no, claro.
Y con poco azúcar.
Claro, ¿no? No.
No es un problema de la saliva, sino de las azúcares, sí.
Sí, también. Bueno, pues nada, estamos hablando de dentistas esta tarde, aquella vez que por fin te arrastraron al dentista, así que ya no te quedaba más remedio, claro. ¿Qué pasó? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Durante este fin de semana van a continuar los trabajos en Roma de esa reunión extraordinaria convocada por el Papa Francisco con líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo para hacer frente a los abusos sexuales a menores. He querido estar esta mañana en una parroquia madrileña para ver cómo se estaba viviendo en una parroquia cualquiera lo que sucede en Roma. He hablado con Andrés García Serrano, párroco de Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Madrid, y con dos parroquianos que me han atendido hace unas horas.
Don Andrés, gracias por atendernos, gracias por recibirnos en su parroquia.
Gracias a usted, Fernando.
¿Cómo se está viviendo en la parroquia esta reunión que está teniendo lugar en el Vaticano? ¿Hay preocupación, curiosidad, ganas de seguir al Papa? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Cómo estáis viviendo en esta parroquia esto?
Pues sobre todo lo que hay es dolor. Hay un dolor inmenso por lo que miembros de la Iglesia hayan podido hacer pues, con los más pequeños, con los más indefensos, con niños, adolescentes, que se les ha podido dañar a veces con daños irreparables. Y luego, por supuesto, pues oración por ellos y oración para que en la Iglesia nunca jamás se vuelvan a repetir estos acontecimientos.
Usted estuvo estudiando en Boston. Precisamente en Boston fue una de las diócesis de Estados Unidos del mundo más afectadas. ¿Qué aprendió allí? ¿Qué vivió? ¿Qué situación vivió allí?
Pues lo que más aprendí fue vivir las consecuencias de un mal ejercicio del ministerio sacerdotal. Ver cómo ha afectado y ha dañado tremendamente a las víctimas, por supuesto, pero también a toda la Iglesia, a toda la pastoral e incluso a los mismos sacerdotes. Yo mismo tuve una anécdota que a mí pues, me marcó mucho y me dolía mucho.
¿Qué anécdota?
Un día pues iba a tomar un McDonald's de estos pues que tan típicos y tan americanos.
Una hamburguesa.
Eso es, una buena hamburguesa. Estaba ahí en la cola esperando. Había un padre con un niño y no sé si pensaba si le entendía o yo creo que le daba igual que le entendiera. El caso es que alto, claro, le dijo, mira, yo iba con el clériman como sacerdote, ¿ves a ese? Y el niño dijo que sí. Y dice, pues quiero que nunca jamás te juntes a uno como ese.
Qué duro, ¿no?
Pues muy duro, a mí me dolió mucho en el corazón, sobre todo por ver las consecuencias de lo que yo podía hacer pues para otros, para el ministerio y para la pastoral de la Iglesia. Me llevó a decir, haré todo lo posible para que nunca uno, un sacerdote, sufra las consecuencias de lo que yo he hecho.
¿Y aquí han tomado alguna medida? ¿Hay, digamos, después de esa experiencia que usted tuvo en Boston, hay algún tipo de sensibilidad especial?
Pues hombre, el cuidado desde luego de todo lo que los sacerdotes hacemos en los despachos parroquiales, en los confesionarios, hemos cambiado, antes era todo opaco, pues a que sea todo transparente, que siempre se vea lo que hace el sacerdote para que pueda seguir tratando a los niños y a los adolescentes, pero con claridad total. Y luego, tolerancia cero, por supuesto, con lo que pueda hacer un sacerdote. Cuidamos el trato personal con los sacerdotes, pues para que se eduque pues la afectividad, la sexualidad, cómo vivimos nuestro ministerio, hablándolo para que aquí al menos nunca pase.
Muchas gracias, don Andrés.
A usted, don Fernando.
Después de hablar con don Andrés, el párroco, vamos a hablar con dos padres de esta parroquia. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Vuestros nombres, por favor?
María.
María.
Ramón.
Vosotros sois padres de familia, supongo.
Sí. Yo tengo, en mi caso, yo tengo dos hijos.
¿Y tú? Y yo tengo tres.
Y María, ¿tú a qué te dedicas? ¿Estás en casa? ¿Trabajas fuera?
Trabajo, soy médico.
¿Médico de familia?
Médico de familia, trabajo en un centro de salud, paso consulta por la tarde.
¿Y tú, Ramón?
Yo estoy en situación de prejubilado. Ajá. Trabajaba para un banco y dejé de trabajar hace poco.
¿Es una suerte estar prejubilado o es
en
un poco
caso,
aburrido?
En mi caso es una suerte.
Sí.
No se hacen los días muy largos a veces. Familia se hacen largos. Sí.
¿Vosotros cómo estáis viviendo lo que llega de Roma, las noticias, esta cumbre o reunión convocada por el Papa? ¿Qué noticias tenéis, María?
Yo en mi caso, dos sentimientos son los que llevo dentro. Por un lado, dolor. Mucho dolor, porque esto, como miembro de la Iglesia que soy, la Iglesia para mí es mi familia. Por tanto, que ocurra esto, me duele. Por otro lado, seguridad, confianza en cómo lo está haciendo el Papa. Y por tanto, en esa misma línea, responsabilidad de apoyar al Papa. No solo con la oración, que por supuesto, y de ahí que nos lo pida tantísimo el Santo Padre, cada vez que habla, rezar por mí. Y por tanto, de forma especial, pedimos estos días que se están llevando a cabo estas jornadas, pero también con una responsabilidad en la formación. Formación con nuestros hijos es un tema fundamental, tratar todos estos temas.
¿Abiertamente habláis de esto en casa?
Se debe de hablar abiertamente, se tiene que explicar con mucha transparencia lo que está pasando. No solo este tema, todo lo que conlleva afectividad y sexualidad. De hecho, la parroquia en concreto organiza una serie de cursos de formación en los preadolescentes y adolescentes donde les hablamos con todo tipo de detalles adaptados a su edad y en el ámbito que corresponda, y hay que hablar. Por supuesto, se les ha explicado lo que ha ocurrido en el seno de la Iglesia.
¿Y cómo se puede explicar a un niño? Bueno, pues que no sé, se habrán hecho la comunión, estarán en catequesis.
Sí.
¿Cómo le has explicado tú esto a tus hijos?
Es complicado, no es fácil. De hecho, ellos se quedan sorprendidos, no les cabe en su cabeza. Hay que formarles, hay que explicarles el campo de la afectividad y de la sexualidad. Hay que hablarles que los sacerdotes, además de ser sacerdotes y tienen la gracia para ello, porque puesto que han recibido un sacramento, son también hombres. Posiblemente hay alguna carencia afectiva y de madurez por las que hayan caído en estos hechos. A los niños hay que explicarles que el ser humano es débil y cae en ciertos aspectos. A mis hijos en concreto no entras en los detalles, ni mucho menos, pero por supuesto les explicas que hay que rezar por las víctimas en primer lugar, para que acojan el perdón. Por otro lado, hay que rezar sin duda y mucho por todos los sacerdotes, no solo estos, sino por todos. Y luego hay que hacerles ver que todos somos Iglesia, que todos estamos dentro del mismo barco y todos nos necesitamos y nos apoyamos unos en otros. Es decir, yo a mis hijos también les recalco mucho que porque haya ocurrido estas cosas, ni muchísimo menos la Iglesia y los sacerdotes son esto, sino todo lo contrario, ¿no? Necesitamos también los sacerdotes. Por otro lado, también aprovecho para decir, la Iglesia efectivamente somos todos, la llevamos a cabo sacerdotes y laicos, y todos tenemos una responsabilidad en la formación y la confianza, ¿no?, que tenemos que transmitir.
No sé si como médico tú has tenido experiencia de que este problema afecta no solo a la Iglesia, sino a otras realidades sociales. No sé si has tenido experiencia de esto.
Sí que he tenido en alguna consulta, y no hace mucho, un chico vino con su madre, tenía un retraso mental este chico, y sí que se acababan de quedar sin padre, huérfanos, y la madre me comentó que a raíz de la muerte del padre habían estado hablando mucho madre e hijo y había salido un tema de abusos.
¿Dentro de la familia?
No, en el ámbito escolar. Ajá. También es verdad que el chico no quería hablar mucho, pero yo lo que percibo es que es un tema del que se está hablando cada vez más en la sociedad, es decir, hasta ahora posiblemente estaba escondido. Yo creo que se está hablando y se debe de hablar, se debe de sacar, precisamente para tratar, prevenir con la educación y la formación, y luego para subsanar y sanar todo el mal que se ha hecho.
Ramón, en tu caso, ¿cómo estás viviendo esta reunión? Porque se puede pensar, bueno, esto es algo que está pasando en Roma, no tiene nada que ver conmigo.
Pues muy al contrario, fíjate, es muy curioso porque siendo uno de los problemas más graves que afecta a la sociedad y a la Iglesia en particular, lo vivo con optimismo. Lo vivo con optimismo porque conozco a muchos sacerdotes muy buenos. Y de hecho yo pongo la mano en el fuego por ellos. Tan es así que a mis hijos les dejo venir a las actividades de la parroquia. Pero curiosamente, la parroquia también te ofrece actividades familiares que tú al participar te permite conocer a los sacerdotes y a las personas que van a tutelar a tus hijos. Y entonces ahí tú dejas de fallar en esa parte que podría ser invigilando de este problema. Pero viviéndolo tal y siguiendo con esta argumentación, lo que está haciendo el Papa Francisco y lo que está haciendo la jerarquía me parece muy adecuado.
¿Por qué?
Porque están atacando el problema, lo están atacando en profundidad, sobre todo enfocándose en la víctima, para devolverle a la víctima todo el cariño que le ha faltado, porque lo que había
tenido. Eso es importante, ¿no?
Absolutamente. Y entonces, en el momento en que tú reconoces a la víctima y la ayudas, la Iglesia está haciendo la labor que debería haber hecho desde el principio. Lo que no debería haber hecho es fallar invigilando. Pero eso lo hacemos en la Iglesia, igual que María nos ha contado de lo que ha visto en la consulta, también en los colegios hacemos lo mismo. Pagar un colegio no implica que tú tengas garantizada la educación. Tú tienes que vigilar, tienes que participar.
Padres tienen que estar siempre muy atentos.
Absolutamente. Tienes que meterte en la vida del colegio. No puedes pretender que tú, porque pagues, está todo resuelto.
María Ramón, gracias a los dos por habernos contado cómo estáis viviendo esto que está pasando en Roma, que veo que no está pasando solo en Roma, que también está pasando aquí. Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Pues Pilar, esto es lo que me han contado esta mañana en esa parroquia. Y fíjate, a mí me ha llamado la atención, me han llamado la atención varias cosas. Me han llamado la atención con la que este párroco, estos feligreses están siguiendo lo que pasa en Roma.
Claro.
Les parece que es algo que tiene que ver con ellos, que es importante. Luego, la palabra dolor, ¿no? O sea, ha salido varias veces. El dolor de que esto haya sucedido en la iglesia, el dolor de las víctimas. Luego, me ha parecido que había mucho realismo. El párroco ya había tomado medidas, había puesto los despachos abiertos, con un ejercicio de transparencia. Y bueno, esto que decían estos padres, ¿no? La necesidad de cuidar la educación. Pero vamos, me ha llamado la atención el dolor de lo que significa, que lo sienten como propio, que no es solo un problema de algunos que lo han hecho, sino que es algo que les afecta a ellos.
Pero que lo hablan claramente, además, que están hablando abiertamente.
Eso es,
y muy atentos, como dices, a lo que está pasando
exacto.
en Roma.
Y mucha mucha franqueza, sin ocultar nada. Se lo están contando a sus hijos. Claro, también nos ha dicho esta madre, y se lo cuentan como se le puede contar a un hijo, ¿no? Pero contándolo francamente, abiertamente. Bueno, me ha parecido que la sensibilidad de Francisco llega hasta los últimos terminales de las parroquias y de las iglesias, ¿no? Eso es lo que me ha parecido esta mañana.
Y es lo que queríamos y has conseguido, ¿no? Transmitirnos, yo creo, a todos. Antes hablabas en uno de tus monólogos de Antonio Machado,
¿sí?
que cumplen 80 años de su muerte, y la verdad es que conviene, ¿no?, recuperar su poesía y su figura, que es lo que estamos haciendo también hoy aquí en la tarde. Pues vamos a seguir un poco por ese camino, recordando que efectivamente fue un día como hoy, un 22 de febrero de 1939, cuando moría en Collioure, en Francia, Antonio Machado, sin duda uno de los más grandes poetas de nuestra literatura y referente de la generación del 98.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años por tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar.
Porque nacía en Sevilla el 26 de julio de 1875, allí pasó su infancia. No sería hasta el año 1883 cuando se mudaba con su familia a Madrid, y aquí fue cuando estudió en la Institución Libre de Enseñanza, donde se formaría como profesor y con profesores de la talla de Giner de los Ríos. Antonio Machado fue un gran viajero. Madrid, Soria, Segovia, Baza o París fueron algunos de los lugares donde pasó su vida. Precisamente fue en París donde coincidió con Rubén Darío, que influiría mucho en su obra. Y es que la obra de Antonio Machado, desde luego, de alguna manera nos ha marcado a todos. Y en la tarde, además, hemos querido hacer este repaso de su obra y de su vida a través de aquellos artistas que la han cantado, ¿verdad, Silvia Segura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues Retrato es lo que escuchamos, un poema que pertenece a Campos de Castilla, una de sus obras más destacadas. En los primeros versos, Machado recuerda su infancia en la capital andaluza y el artista que reeditó este poema es Alberto Cortez, un cantautor y poeta argentino que también ha versionado musicalmente la obra de otros dramaturgos como Miguel Hernández.
A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una.
Antonio Machado desarrolla su obra por varios sitios de España, según va viajando, según los va visitando. Las razones, la verdad, es que son diversas, pero entre ellas destaca la muerte de su mujer Leonor. Le afectó profundamente. Pasaron los años, Machado siguió viajando y creciendo como poeta hasta que en el año 1936, al comienzo de la Guerra Civil, se tuvo que ir al exilio, claro.
¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está.
Fueron muchos los caminos que recorrió Antonio Machado. En este poema el autor trata su vacío sentimental, que finalmente acabaría llenando con la poetisa Pilar de Valderrama, más conocida como Guiomar, con la que mantuvo una secreta relación epistolar. Pertenece a Soledades, Galerías, otros poemas, en la voz enorme del añorado Carlos Cano.
Y seguimos, Pilar, en plena Guerra Civil, y tras pasar dos años en Valencia, Machado se traslada a Barcelona junto a su madre, su hermano, su cuñada y el periodista y escritor Corpus Varga. Un año después, las tropas franquistas toman Cataluña y el 28 de enero de 1939 todos se trasladan a Colluure, en los Pirineos franceses.
Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla.
Este poema lo versiona Paco Ibáñez, precisamente conocido por haber dedicado prácticamente toda su vida a ponerle música a poemas de autores españoles e hispanoamericanos, tanto clásicos como contemporáneos.
Y tú, morena cara, los trigos requemados.
Paco Ibáñez, Carlos Cano y más artistas andaluces como Enrique Montoya de Utrera, de Sevilla, que fue quien le dio el toque flamenco al poemario de Machado. En este caso suena Sobre el Olivar.
Sobre el olivar, sobre el olivar, se vio la lechuza volar y volar. Por un ventanal, entró la lechuza en la catedral.
Una vez en Colliure, la familia fue acogida por Juliet Figueres, la propietaria de una mercería del pueblo, hasta que se hospedaron en la pensión Buñol Quintana. Machado, agotado ya física y mentalmente, murió el 22 de febrero de 1939, prácticamente al mes de llegar al exilio. Dos días después, murió su madre.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Bueno, es nuestro pequeño homenaje en la tarde a la figura, a la biografía, a los poemas y a la obra y a las canciones, ¿no?, que han cantado a Machado con artistas importantísimos. No podía faltar, claro, Serrat.
Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Lo dicho, hace 80 años, un día como hoy, murió el poeta Antonio Machado. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, esos Campos de Castilla.
Esos Campos de Castilla, anda que no leímos.
Que conocemos bien.
No, porque además era, en nuestra época era obligatorio, desde luego, leer las poesías, los poemas de Machado en el colegio. Ahora no sé ya con los nuevos planes de estudio.
Pues si debería serlo.
No, pero sería una pena que no fuera así.
Sí.
¿En el colegio a los niños les dicen que es bueno ir al dentista? ¿Tú que tienes un niño pequeño? ¿Les hablan de esto a los niños?
A partir de 4 años te recomiendan que hagas la primera visita, 4 o 5 años. Uh-huh. Si el niño está bien...
¿Tu niño tiene problemas para ir al dentista?
Pues
¿se
pone
nervioso?
No, porque ahora
llora y patalea.
Ahora hay dentistas que se preocupan mucho por ofrecer a los niños cierta psicología a
Hombre,
la hora
no
de tenerlos en la
consulta. Pediatras, sí, algunos sí. Son especialistas,
y se,
además.
Y se nota mucho porque lo tratan pues como si fuera todo un juego.
Vamos, que le da menos miedo al niño que a ti.
Bastante.
Reconócelo.
Vamos, yo es que no quiero ir. Pero mi hijo ha encantado, sí, pero bueno, hay que ir al dentista. Lo que pasa que, claro, luego dice este oyente, yo no he ido nunca por miedo hasta que el dolor de muela ya pues me estaba matando. Entonces, ¿qué me he encontrado? Pues se ha encontrado con 8 empastes, una endodoncia con puente y corona, limpieza con curetajes, o sea que tiene inflamadas las encías encima.
Sí.
Cirugía y extracción de la muela del juicio.
Total.
Casi 2.000 euros.
Claro. Es que esa es otra, es que si lo vas dejando ya no es solo que luego tengas que hacer dentista en plan intensivo, o sea, prácticamente todas las semanas durante ni se sabe el tiempo, es que luego vas sumando, claro.
Luego te arruinas.
Un dinerito, es mejor ir desde el principio.
Exactamente, poco a poco. Bueno, Ramos desde Haro en La Rioja nos cuenta esto.
Pues yo tengo pánico, no, lo siguiente al dentista, desde que me tumbo en la camilla, empiezo ya con la tensión en todos los músculos del cuerpo y no paro hasta que no me voy por la puerta del dentista. Y luego además me pasa que resulta que cuando me están haciendo las cosas que me tienen que hacer, pues la lengua va por libre y en cuanto detecta como que me van a hacer daño, la lengua va al sitio ese a luchar contra la aguja o contra el torno es un poema la situación. Sin embargo, mi marido es de los que se quedaría dormido en la camilla sin problemas.
Claro, tanto nervio hace que el trabajo de la dentista es muy complicado, ¿eh?
Imagínate con la lengua dando vueltas.
Sí, la lengua dando vueltas y la dentista o el dentista diciéndote, por favor, que Dios usted quiera, por favor, deje la lengua a un lado, por favor, no... Claro, llega un momento que esa tensión, como decía antes Fernando, seguramente se le traslada, ¿no?
Y cuanto más
al propio dentista.
Claro, y cuanto más nervios, peor para todos. Bueno, hay un oyente que se pregunta, ¿es que no es básico tener una boca sana o al menos que no te duelan las muelas? Esto lo dice porque piensa que si la odontología completa estuviera cubierta por las Seguridad Social, seguramente tendríamos otro panorama. Y no es el único que lo piensa.
Los tratamientos odontológicos deberían entrar dentro de la Seguridad Social, ya que en algunos casos derivan en problemas digestivos con peores consecuencias y unos costes más altos.
Bueno, pues sí, porque efectivamente sí. A ver, si entrar en la Seguridad Social desde que somos pequeñitos y entonces hiciéramos la obligada visita al dentista o odontólogo para que nos trataran la dentadura, no tendríamos seguramente después problemas más graves. Por lo tanto, claro, tampoco serían tan costosos los tratamientos. Nos dejas tu historia del dentista en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
COPE. Estar informado.